Bienvenido, gente. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea, noches, no sé dónde están. Sea donde fuera que están, bienvenidos. Estamos estudiando los principios del judaísmo de acuerdo a la perspectiva de Maimónides. Esta clase está sponsoreada, está apoyada, etcétera, por la familia Francisco y la familia Diego, la familia Calvillo y la familia Hernández. En hebreo se dice Le'ilui Nishmas, así se dice en hebreo, por la elevación de las neyamas, de las almas, de Eliana, hija de Martín, de José, hijo de Elías, de Ventura, hija de Cruz, y de Juan Ignacio, hijo de Nicolás. Me parece interesante mencionar, ya que estamos en el tema, en hebreo se dice de un tema a otro tema, siempre seguimos dentro del mismo tema. Hay una diferencia entre cómo se mencionan las almas de nuestros queridos, seres queridos, etcétera, en judíos y en no judíos. Y por cuanto esto es una clase para no judíos, entonces vale la pena explicar cómo funciona. En el caso de los judíos, si uno está pidiendo, por ejemplo, una persona que está enferma, Dios libre y guarde, entonces pide, uno dice un salmo, recita un salmo o pide lo que sea, esto tiene que ver con la clase de hoy, solamente para explicar el tema. Si uno pide por la curación de esta persona, uno menciona el nombre de la persona y el nombre de su mamá. Por ejemplo, yo me llamo Tubia, mi mamá se llama Java. Yo soy Tubia Ben Java. Punto. Eva, Java. Esto es si la persona está en vida. Si el padre o la persona, perdón, si esta persona ya falleció, se utiliza el nombre del padre. No voy a hablar de mí mismo porque obviamente mis padres, gracias a Dios, los dos están vivos y que sigan vivos con largo rato. Pero, por ejemplo, Moishe Ben Yosef. ¿Okay? El padre de este tipo se llamaba Yosef. Entonces, Moishe Ben Yosef. Pero en el caso de no judíos, es siempre con el nombre del padre. Es siempre con el nombre del padre, no con el nombre de la madre. Siempre con el nombre del padre. ¿Por qué es así? Honestamente, no lo sé. Prefiero decir no sé y ya está. Pero es así. El Rebe mismo dijo varias veces que esto es así. Y el Rebe mismo enseñaba, perdón, rezaba por no judíos también. Esto se ve en los videos que hay en dólares, que la gente pasa y el Rebe pregunta los nombres. Hay una historia famosísima que la voy a hacer así de cortita porque no quiero utilizar mucho tiempo en este tema, pero me parece importante mencionarlo. La historia de un policía que era tipo afroamericano, sin falta de respeto ni nada por el estilo. Era negro, ¿okay? Lo que la gente llama negro y está todo bien. En el judaísmo no somos racistas, no interesa el color de piel, nada, no vale nada, cero. Negro, verde, azul, no interesa. Blanco, lo que sea. Este policía estaba casado con su esposa, que también era igual que él. Afroamericana, no tenían hijos. Y el policía acompañaba a no sé cómo se dice, al coche del Rebe, cuando iba desde la oficina del Rebe que queda en Brooklyn, en Crown Heights, el barrio de Crown Heights, hacia Queens, a donde está el cementerio, donde estaba la tumba del Rebe anterior. Y ahora está la tumba del Rebe también, una al lado de la otra. La cuestión es que el policía habló con uno de los secretarios del Rebe que lo acompañaba al Rebe y preguntó si el Rebe podía rezar por él. Obviamente, siendo un no judío, yo qué sé, ¿puede rezar por mí? Y el secretario le dijo: mira, cuando el Rebe salga del auto, porque este hombre iba con la moto, el policía iba con la moto acompañando al auto del Rebe, cuando el Rebe salga del auto, vos parate rápidamente al lado del Rebe y decirle lo que necesitas. Dicho y hecho, llegaron a Queens, al cementerio, el policía se paró al lado de la puerta del coche del Rebe, abrieron la puerta, el Rebe salió, el policía le dijo: Rebe, necesito una petición. Y el Rebe se detuvo y escuchó, y le contó: no tengo hijos, etcétera, etcétera. Entonces el Rebe preguntó el nombre suyo, el nombre de su padre, que obviamente no lo recuerdo, pero no importa. Dicho y hecho, al año siguiente tuvieron un hijo. Y al hijo le pusieron Menahem Mendel. Es interesante que ese nombre del Rebe es un muchacho no judío, pero tiene nada que ver con el judaísmo. Es un muchacho afroamericano, se llama Menahem Mendel. En mérito del Rebe, digamos, un hijo del Rebe. Ok, con todo esto lo que quería explicar es que cuando se usa para pedir, etcétera, por alguien no judío, se utiliza el nombre de la persona, hombre o mujer, no importa, y el nombre de su padre. Ok, dicho todo esto, vamos a estudiar, hay mucho para aprender. Estamos estudiando de vuelta los 13 principios del judaísmo, 13 fundamentos del judaísmo, de la fe, qué sé yo, como lo quieran llamar, y estamos estudiando el cuarto fundamento. Como siempre hacemos, vamos al texto. Esta vez el texto es un poco más corto. El cuarto principio del judaísmo, escribe el Rambam, esto es una traducción mía básica, simple, es la eternidad. Ese es el tema. ¿La eternidad de qué? Es decir, escribe el Rambam, que creamos, es una cuestión de fe, que esta unicidad que mencionamos, o sea, está hablando basado en los principios anteriores, que ya dijimos que Dios es uno. Ya explicamos esto. Entonces, esta unicidad que ya dijimos que es uno, es absolutamente eterna. Más allá de ser uno y no tiene cuerpo, esto ya lo explicamos. Ahora estamos hablando del concepto eternidad. Y vamos a estudiarlo más en detalle en un minutito. Paciencia. Primero el texto. Y todas, perdón. Y todas las existencias, excepto Él, excepto Dios, no son eternas en relación a Él. Vamos a estudiar esto. Paciencia. Y las pruebas de esto en las Santas Escrituras son muchas, dice Rambam. Y sobre este cuarto principio indica el versículo, desde su morada, Dios el Eterno. ¿Qué es un versículo? Ahora no recuerdo exacto en qué parcha está. Ok, desde su morada, Dios es eterno. Quiere decir que la Torah misma dice que Dios es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a estudiar. Conceptos que aparecen en este texto, ya sé que salió un poquitito chiquita la letra, pero bueno, había muchas cosas que me pareció interesante para escribir y para tener en cuenta. Por eso salió chiquita la letra. ¿Qué significa el concepto de eternidad? Punto número uno, bien básico. No tiene ni principio ni fin. Esto es eterno. Si algo tiene principio, pero no tiene fin, entonces no es realmente eterno, porque tiene un principio. Empezó en un momento, y antes de ese momento, ¿qué significa un principio? Que antes de ese momento esa cosa no estaba, sea lo que fuere que es. Entonces no es eterna. Eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Alguien me va a preguntar, y es una pregunta válida, y pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo, con qué lo comemos? Como quien dice, ¿qué quiere decir que Dios no tiene ni principio ni fin? Bueno, esto no es algo lógico, es algo que trasciende la lógica y por eso es un principio de la fe. No es un principio de algo que uno puede entender. ¿Qué quiere decir esto? Lo entendemos cuando definimos a Dios de esta manera. Tiene sentido decir que esta es justamente la definición de Dios. Porque si esta no es la definición de Dios, en este sentido de lo que estamos estudiando, muy, muy circunscripto a lo que ahora estamos estudiando. Si no vamos a decir que Dios es eterno, entonces, ¿qué no es? Entonces no es Dios. No es la definición de Dios. Lo que quiero decir es, ¿por qué? De otra manera. Lo mismo, pero de otra manera. ¿Por qué yo rezaría a algo que no tiene un poder absoluto? O sea, uno de los asuntos fundamentales de la tefilá, del rezo, que hoy no vamos a estudiar la tefilá, pero explico el concepto. Uno de los asuntos centrales del rezo es que solamente tiene sentido rezarle a quien realmente tiene el poder para responderte. Supongamos que alguien me llama a mí por teléfono, a Tuvia, y me dice, Tuvia, vos que sos tan sabio, que sos tan grande, que sos tan pelado y tenés tanta barba, ¿me das $1,000,000? Y mi respuesta va a ser, gracias por todas las increíbles alabanzas sobre mi pelada y mi barba, pero no tengo $1,000,000, ni para mí, y menos para vos, no tengo. I'm sorry, no te puedo ayudar. Aunque quiera, ponele que tengo un deseo enorme de dártelos, pero no lo tengo. Entonces no te voy a ayudar. No porque soy malo, soy re bueno y te quiero mucho, pero no tengo. Punto. Entonces no tiene ningún sentido que me llamen a mí a pedirlo. ¿A quién podés llamar? Y a alguien que tenga, y bueno, ahí vamos a discutir si te lo va a dar o no. Pero esa es otra historia, no tiene nada que ver. A mí no, a mí no me lo pidas porque no lo tengo. ¿Quién es el único, subrayo, único absoluto? Esto es un principio que lo vamos a estudiar más adelante. ¿A quien tiene sentido pedirle algo y decir cualquier cosa? A Dios. Porque es el único que te puede dar cualquier cosa, sin excepción. No hay nada, cero, nada en el universo entero, material o espiritual, que Dios no pueda darte. No existe. Porque esa es la definición de Dios. Lo mismo pasa aquí. Que algo no tenga ni principio ni fin, ¿es algo lógico? No, no es lógico. Y menos en nuestra mente humana, en donde como seres humanos sanos y normales, sabemos que un día nacimos. Yo qué sé, yo tengo 50 años, hace 50 años nací. Mi mamá me tuvo y qué sé yo, qué sé cuánto. Tengo un límite. Incluso si yo pienso que voy a vivir por siempre, y cualquiera que tiene unos cuantos años, de 40 para arriba, sabe perfecto que el cuerpo empieza a cambiar. El cuerpo empieza a tener sus tiempos, a tener sus limitaciones. Y si antes corrías no sé cuánto, y ahora ya no corres tanto. Y si antes levantabas no sé cuánto peso, ahora ya no levantas tanto peso. Y así sucesivamente con los problemas que tiene cada uno. Está el chiste famoso que la gente dice que tengo un problema del alma.
¿Qué
¿Qué
problema
problema
del
del
alma
alma
tenés?
tenés?
Un
Un
problema
problema
del
del
almanaque,
almanaque,
no
no
del
del
alma.
alma. Mi cuerpo
Mi
ya no
cuerpo
funciona igual que antes, lo siento mucho. Nada, tendré que adaptarme, no tengo otra opción. Tendré que adaptarme a mi cuerpo y si no voy a sufrir. Lo que quiero decir con todo esto es que cualquier ser humano normal y sano sabe que nació y sabe que un día, bueno, digamos, 120 años, se va a acabar. Guste o no guste. A menos que, y que sea pronto en nuestros días, llegue Moshiach en el medio, en tu vida, quiero decir, en la vida de cada uno, y bueno, ya no existirá la muerte, ok, qué lindo. Pero mientras tanto, estamos todos supeditados a esto. Nos guste o no nos guste. Hay un límite, comienzo y fin. Dios no tiene ni comienzo ni fin. Entonces, ¿por cuánto nosotros tenemos un comienzo y un fin? Y es algo natural y normal en el ser humano. Nos es imposible racionalmente entender algo que no tiene ni comienzo ni fin. No. Entonces es un principio de la fe. No le busques la razón de ser, el porqué. Es un principio de la fe. Hay una frase famosa, si no recuerdo mal, lo digo para cerrar esta idea del tema fe. Hay una frase famosa de que la gente lo cita, me parece, en nombre de Bertrand Russell, qué sé yo, un filósofo, un tonto más grande que todos nosotros tontos, que también somos tontos. Pero él decía que Dios es una tontería, no existe, toda mentira. ¿Por qué? Porque hacete una pregunta simple. ¿Dios puede crear una piedra que él no puede levantar? Una pregunta lógica, digamos, medio para molestar un poquitito en el cerebro. De vuelta, es una pregunta. ¿Puede Dios crear una piedra que él no puede levantar? Si Dios puede crear esa piedra y él no la puede levantar, entonces no es infinito, porque no puede levantar esa piedra. Y si Dios no puede crear la piedra, entonces tampoco es infinito, porque no puede crear la piedra. Chao. No existe Dios. Lógicamente hablando, no tiene sentido. Porque no puede o puede, puede o no puede, es todo un jueguito tonto. Pero esto es lo que él planteó como para probar que Dios no existe. Porque no podría, o no la puede levantar, o no la puede crear, de cualquier manera no puede, entonces no es infinito, no es Dios, no es todopoderoso. Chau. La respuesta judía a este tipo de planteos es muy básica. Dios puede crear una piedra que no puede levantar y luego levantarla. Pero no tiene sentido. Claro, porque no entendiste. La definición de Dios es algo que no tiene sentido. Es algo que no tiene sentido. No le busques sentido. Esto no quiere decir no entender, no estudiar, no llevar la cabeza. No, 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 no. Una vez que asumimos que Dios está ahí, tenemos la fe y estudiamos un poquitito los principios anteriores, ideas racionales para decir que Dios existe, que las cosas no se hacen a sí mismas, ok, esto ya lo estudiamos. Cuando estás parado ahí, ahora empezá a llevar tu cerebro y tu cabeza lo más lejos que puedas para entender lo máximo que puedas. Pero hay un límite. Es importante entender nuestro propio límite y saber dónde uno está parado, porque si uno no entiende su propio límite, sufre y se desilusiona rápidamente. Literalmente la vida es un sufrimiento. Ok, vamos. Dios no tiene ni principio ni fin. De ahí salió todo esto. Ahora bien, el tiempo en el que nosotros vivimos sí tiene un principio. No es eterno. Y el tiempo mismo es una creación. Y esto lo dicen montones de personajes a lo largo de la literatura rabínica. Yo puse algunas fuentes ahí, de Rambam, de Sefer HaYikrim, de Shemer Emunim, no importa. Diferentes fuentes que los que quieran buscarlas las pueden buscar y van a encontrar. Ahí están. En donde, incluso en trabajos del Maggid de Mesrich, también en el mundo jasídico, también estamos todos de acuerdo que el tiempo es una creación. Dios no está supeditado al tiempo. Perdón. Dios no está supeditado al tiempo. Dios crea el tiempo y trasciende, está por encima del tiempo. Con esto, lo que quiero decir es, Dios no es un anciano. Dios no es viejo, no es joven. No tiene ningún sentido hablar de vejez o de juventud al respecto de Dios. ¿Cuántos años tiene Dios? Wrong. Pregunta mal hecha. No tiene años. ¿Cómo que no? Yo tengo 50 años y el año pasado tenía 49. Sí, está bien. Pero Él es Dios y vos sos tuya. No, yo no soy Dios. Dios no envejece. Dios no le pasa el tiempo. Con esto también podemos entender fácilmente, entre comillas, que para Dios no existe ni presente, ni pasado, ni futuro. No hay nada de esto. Él está por encima de esto. Él trasciende totalmente presente, pasado y futuro. No hay esto para él. No existe. Hay una pregunta famosa, ya sé que esto es difícil de masticar, porque no es una cuestión que nosotros, al estar supeditados al tiempo, que esto es todo lo que yo quise explicar anteriormente, nosotros al estar limitados al tiempo, nos es muy difícil masticar y entender conceptos que no están limitados al tiempo. Trascienden el tiempo. Un pequeño ejemplo antes de entrar en el segundo asunto, que es esto que está acá, si quieren lo pueden leer ustedes también. Un ejemplo de esto es cuando la ciencia, un científico en un laboratorio, por ejemplo, de cualquier cosa, hacen una experiencia. Los científicos viven haciendo experiencias, etc. Y toman, cuando se hace una experiencia, la forma correcta de hacerlo es, uno toma un periodo de tiempo en el cual observa un fenómeno. Por ejemplo, cuando se pone en un laboratorio bacterias para, o una muestra de algo que uno sacó, yo que sé, el médico, y lo ponen a cultivar. A ver qué bacteria crece para saber qué antibiótico darle a esta persona, porque no son todas las bacterias iguales, no todas responden a los mismos antibióticos, y así sucesivamente. Ok, ese test, esa experiencia, ese cultivo, se hace por una cantidad de tiempo. En tanto tiempo debería crecer tanta cantidad de alguna bacteria. Si en tanto tiempo no crece esa bacteria, entonces este tipo no tiene una bacteria o tiene otra cosa, o no sé, yo qué sé, la ciencia sabrá, yo no soy médico. Y no soy químico ni nada por el estilo. Lo que quiero decir con todo esto es, el científico está, entre comillas, y lo digo en el buen sentido, no lo saquen del buen sentido, está jugando a ser Dios. ¿Por qué? Porque el científico está por encima del tiempo. El científico está jugando con un grupo de bacterias, y lo digo de vuelta, en el buen sentido, no estoy hablando mal de la ciencia ni nada. Perdón. El científico está jugando a ser Dios. Él determina dónde empieza el tiempo y dónde termina el tiempo. Y dice, esta experiencia, este experimento va a ocurrir bajo estas condiciones, en este lugar, en esta temperatura, en este periodo de tiempo. Es algo similar, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque es algo similar a lo que Dios hace con nosotros. Él es el científico, entre comillas. Él trasciende el tiempo. Y no es que esté jugando con nosotros ni nada por el estilo. Sino lo que quiero decir es que Dios nos plantea a nosotros, seres humanos, un marco físico, que es lo que vemos a nuestro alrededor, y un marco temporal, que Él lo crea para que nosotros funcionemos dentro de ese marco físico y ese marco temporal. Pero Él trasciende ese marco físico y ese marco temporal. Él no está limitado a ese marco, así como el científico puso la experiencia, el experimento ahí con las bacterias, el cultivo, lo dejó y después se fue a su casa. Yo qué sé, se sacó el delantal del científico y se fue a su casa a hacer no sé qué cosa, a hacer huevos fritos a la esposa. ¿Y el científico y las bacterias? Yo qué sé, las bacterias están en el laboratorio y mañana veremos cómo sigue. No interesa, está en otra cosa. De la misma manera, Dios nos plantea a nosotros un marco que nos da para trabajar y vivir en ese marco, porque él desea esto, etcétera, etcétera. Bien, esta es una forma, algún tipo de lógica para entender esta cuestión de algo que trasciende al tiempo, porque nosotros todos estamos acostumbrados a los ejes cartesianos, y, x, la t, el tiempo, y las cosas pasan en una línea recta, y el tiempo, y qué sé yo, qué sé cuánto, pero Dios no está limitado a esto, para nada. Muy bien, avancemos al próximo paso. Una de las razones que en las próximas vamos a estudiar más detalles, una de las razones por las cuales Dios crea el universo, que está traído en los libros de los Midrashim, en Kabbalah también, qué sé yo, es porque Dios quiere ser bueno con sus criaturas. Lamento que está medio chiquitín el texto. Dios quiere ser bueno con sus criaturas. Por eso creó el mundo. Eso es una de las ideas. La pregunta clásica, y acá está la fuente, Shemer Emunim, etc. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Dios no creó el mundo antes? En otras palabras, si Dios es realmente bueno y Él quiere ser bueno con las criaturas, cuanto más tiempo seas bueno, expreses tu bondad, oh, esto muestra que sos mejor. Sos, mal dicho, entre comillas, más bueno. Más tiempo sos bueno. Expresás más tu bondad. Entonces deberías haber creado la creación antes. La tradición en el judaísmo es que el mundo tiene 5.785 años hasta este día, hasta este momento. No tiene más que esto. Entonces Dios está siendo bueno, está expresando su bondad a lo largo de 5.785 años. Che, qué poco. Si vos sos eterno, podrías, la verdad, que darle un poco más de tiempo. Expresé un poquito más. 10.000 más, 20.000 más, qué sé yo. Y la respuesta es, ay, pero qué pregunta tonta. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el tiempo, Dios no. Dios es eterno. Entonces, no es que hay una escala absoluta del tiempo, que en realidad todos nosotros, todos los seres humanos, estamos limitados a esa escala. Hay una escala absoluta de tiempo en la cual Dios un día dijo, voy a crear el mundo. Oh, ¿cuándo fue eso? Hace 5.000 años. Oh, eso es un tonto. ¿Por qué no se te ocurrió antes? Si eras realmente bueno, lo hubieses hecho antes. No. Porque no existe la escala del tiempo para Dios. No hay tiempo. Es eterno. Trasciende el tiempo hasta la definición de eterno. Entonces no es que podría habérsele ocurrido antes. No existe antes. No hay tiempo para Dios. No existe. Ok, después puse una fuente acá, lo pueden leer ustedes. Todo esto está de vuelta, explicado en diferentes libros clásicos del judaísmo. De aquí se desprende automáticamente que el mundo no es eterno. Y esto es uno de los fundamentos, el Rambam no lo menciona, ¿sí? Pero se desprende totalmente de este otro fundamento. El mundo es una creación. El mundo donde nosotros vivimos, y esto es todo lo que vengo explicando hace un rato ya, el mundo donde nosotros vivimos es una creación. Es algo que tiene un comienzo y cuando Dios quiera tendrá un fin, si es que Dios quiere. Y esto está totalmente opuesto a la clásica filosofía de Aristóteles. Acá está la fuente donde se menciona este tema, Moiré Nebujim también. Y se explica que el judaísmo no está de acuerdo con esa idea. Aristóteles decía que el mundo es eterno, la materia es eterna. Nosotros no decimos esto, de ninguna manera. El mundo no es eterno. El mundo es creado por Dios, tiene un comienzo, y cuando Dios quiera tendrá un fin. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Nosotros no lo sabemos. Y esto no lo digo yo, que yo no sé, que es lógico que yo no sepa. Este libro es muy interesante, Shemer Emunim, es un libro de Kabbalah, clásico, un clásico de Kabbalah. Pero el Shemer Emunim trae una idea muy interesante. El rabino Irgaz lo escribió, lo pueden buscar, muy interesante. No creo que esté traducido, pero no importa. Él trae ahí la idea de que nosotros no sabemos por qué el mundo no es eterno. Dios podría haber hecho un mundo eterno, sí, totalmente. Pero claramente Dios no lo hizo por alguna razón. Y él plantea dos ideas que claramente se le ocurrieron a él, no es que estén escritas en otros lugares. Una idea que es muy poderosa dice, mira, para que entendamos que el único eterno es Dios. Si Dios fuese eterno y hubiese un mundo que también es eterno, sería confuso. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, está Dios y el mundo. No, el único que es eterno es Dios. Y más aún, la segunda idea que él trae, para que entendamos que todo depende de Dios. Porque si hubiese otras cosas eternas, uno podría pensar que las cosas dependen de alguna otra cosa, algún otro poder. Las ocurrencias en el mundo dependen de algún otro poder que no es Dios. De ninguna manera. Todo depende de Dios. Todo, absolutamente. Y él es el único, la única entidad, por llamarlo de alguna manera, que es eterna. Todo el resto de las entidades, volviendo para atrás, no son eternas. Y esto es lo que dijo Rambam. Todas las existencias, excepto él, no son eternas en relación a él. Puede ser que duraron muchos años, puede ser que duren muchos años, que sean grandes, chicas, medianas, lindas, feas, no me interesa. Pero no hay nada que sea eterno como Dios es eterno, sin comienzo y sin fin. Muy bien. Estas son las ideas, este es el principio. Pero ¿qué implicancias tiene esto? Hay varias. Y de esto uno podría hablar largo y tendido. Yo voy a comentar y explicar algunas ideas. Son dos ideas que quiero explicar. Una que tiene que ver con el propósito de la creación, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y otra que tiene que ver con la tierra de Israel. Ambas son dos ideas nada más que se desprenden de la eternidad divina. Y sí que son las únicas dos. No, 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 no. Hay otras, hay muchos conceptos que se desprenden de la eternidad divina, se desprenden del concepto de la eternidad divina. Pero estas son dos ideas que me pareció interesante compartir. Vamos. Punto número uno, en términos bien sencillos. El hecho de que la creación es, valga la redundancia, creada, no es eterna, el mundo empezó un día, esto nos muestra que el mundo empezó con un propósito. Y antes de entrar en todo este texto que está acá, que lo pueden ir leyendo si quieren, no tengo ningún problema. Para eso está ahí escrito, yo no voy a leer todo. Antes de esto, un pequeño paréntesis. Si la creación divina no tuviese un propósito, la vida sería terrible. Porque cada uno debería pensar y preguntarse a sí mismo, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué? Dicho de otra manera, ya sé que no es el tema exacto de hoy, pero está relacionado. Dicho de otra manera, si Dios no existe, que de vuelta esto no es lo que estamos estudiando hoy, pero no importa, ya hablamos de que Dios existe, es uno de los primeros fundamentos, es el primero. Pero si Dios no existiese, dicho de otra manera, si no hubiese un propósito, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué tengo que tener dificultades en la vida? ¿Para qué tengo que esforzarme en respirar? ¿Para qué? Si todo el mundo fuese casualidad, porque se chocaron dos partículas en no sé dónde y no sé cuándo, y yo no soy más que un montón de partículas juntadas y rejuntadas porque así salió, y nada más que esto, sería terrible la vida. Sería difícil de sobrellevar, de vivir. ¿Para qué me desperté hoy a la mañana? ¿Con qué sentido? Ninguno. Y entonces, ¿sabes qué? Me cansé de todo esto. ¡Chao! Cerramos la cortina, como decimos en Argentina, bajamos la persiana y me voy. Dios libre y guarde, que está prohibido, etcétera. No quiero ni mencionar las ideas, las palabras. El que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. Pero en el judaísmo decimos todo lo opuesto. El mundo tiene un propósito. ¿Cómo sabes? Porque no es eterno. Porque el único eterno es Dios. Y el mundo tiene, y Él creó el mundo con un propósito. Ok, vamos. Esto lo estudiamos en otros cursos, en este curso en particular no, sobre el Maral de Praga. No voy a explicar quién era el Maral de Praga, no es el asunto de este curso. El punto es que el Maral de Praga explica concretamente esta idea de que cada actor actúa y la acción que hace el actor va de acuerdo a la importancia del actor. ¿Qué quiere decir con esto? Toma una película, yo no sé nada de películas, pero ponele actores famosos, yo qué sé, Al Pacino, no sé, ponele un nombre que se me vino a la cabeza. ¿Le van a dar un papel en una película para que, no sé, que limpie los baños mientras los actores actúan? Nah, ni lo va a aceptar. Anda a limpiar otro el baño. No tiene nada malo limpiar el baño, pero el tipo este está para grandes películas. Ponele, no sé del tema, ¿ok? Pero ponele, no sé ni cuántos millones cobrará por aparecer 10 minutos en la película. El tipo está para grandes actuaciones, para grandes papeles. ¿Por qué? Por, asumo yo, de vuelta, no soy experto en el tema, pero porque el tipo es un gran actor. Y cuando el tipo actúa, ¡uah! El tipo está ahí a punto de ganarse un Oscar, yo qué sé. El tipo actúa en serio, el tipo sabe lo que hace, es un genio, es un bla, bla, bla. Entonces no le van a dar un papel tonto. No corresponde. Porque lo que él produce no es tonto. Lo que él produce es bueno. Realmente tiene un valor. Entonces, cobra lo que cobra, etcétera, etcétera. Bien, vamos a Dios. Pues como si pudiésemos comparar Al Pacino con Dios. Vamos a Dios. Si Dios crea algo, en este caso yo, Tuvia, o cualquiera de nosotros, si Dios crea algo, es porque esa cosa es importante. Porque Dios es importante. Porque Él es, obviamente, el más importante de todos los importantes y es el eterno y bla, bla, bla. Entonces, evidentemente, yo, como criatura divina, también soy importante. Próximo paso, no solamente soy importante, tengo un propósito de ser. Estoy acá con una, en hebreo se dice kavana. Kavana significa intención. Hay una intención divina constante en cada criatura en el universo. Y eso me incluye a mí, yo, acá sentado, y eso incluye a cualquier persona sentada o parada mirando esto o escuchando esto de acá a los próximos 150.000 años. ¿Qué sé yo? Nos incluye a todos, sin excepción. ¿Por qué? Por el hecho mismo de ser criaturas divinas, esto fuerza que tenemos un propósito, una razón de ser. Porque Dios nos creó. Y si Él nos creó, es porque Él sabe lo que hace. Claramente, no hace cosas por casualidad. Y podemos ir, llevar esto más lejos. Todo lo que Dios crea lo hace para rendirle honor a Él. Ok, podemos ir más lejos, pero no lo vamos a hacer. Para, digamos, para aprovechar el tiempo adecuadamente. Ok, entonces asumimos que todo lo que Dios hace tiene una razón de ser, un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Nuestros sabios discuten en el Midrash. Grandes en el Midrash, en los libros de Kabbalah, grandes discusiones sobre este tema. No hay una sola respuesta. Acá yo planteo cuatro respuestas diferentes, de cuatro lugares diferentes están las fuentes de cada uno, ¿sí? Etzhaim, Zohar, Etzhaim, Midrash, etc. Que explicar cada una de estas respuestas cabalmente llevaría varias clases, cosas que no voy a hacer. Simplemente un poco, algunas ideas. Lo principal que debería salir de acá es que, de vuelta, el hecho de que Dios es eterno, esto implica que no hay nada más, como lo dijo el Rambam, no hay nada más en el universo que sea eterno como Él es. Esto implica que el mundo no es eterno, ¿ok? Y próximo paso de la lógica, esto implica que yo tampoco soy eterno y esto implica que todo lo que Dios hace tiene un porqué. Y cuanto más importante es el que hace, pues tanto más valioso e importante es lo que está siendo hecho, porque lo hizo Dios. Entonces hay un propósito, hay un porqué. ¿Cuáles son los porqués? Primero, Etz Chaim. Etz Chaim es un libro de Kabbalah, de la Arizal, qué sé yo, no importa la Kabbalah. Él plantea que Dios quiere ser bondadoso con sus criaturas, quiere expresar su bondad. Quiere expresar su bondad. Entonces por eso creó el universo. ¿Cuál es el problema, por así decir, la dificultad con esta lógica creativa? Si esta fuese la verdadera razón por la cual Dios crea el universo, es una razón trunca, por así decir, que le falta algo.
Hay
Hay
algo
algo
que
que
no
no
está
está
100%
100%
contemplado si
si
esta
esta
es
es
la
la verdadera
verdadera
razón
razón
por
por
la
la cual
cual Dios
Dios quiere
quiere
crear
crear
el
el
universo.
universo.
¿Por
¿Por
qué?
qué? O
O
por
por
la
la
cual
cual
Dios
Dios
creó
creó
el
el universo.
universo.
¿Por
¿Por
qué?
qué?
Como
Como
yo
yo
escribí
escribí
ahí.
ahí.
De
De
hecho,
hecho,
esto
esto
sale
sale
de
de
un
un
discurso
discurso
jasídico,
jasídico,
es
es
un
un
discurso
discurso
jasídico
jasídico
relativamente
relativamente
largo.
largo.
Pero
Pero
la
la
verdadera
verdadera
bondad
bondad
es
es
cuando
cuando
uno
uno
se
se
gana
gana
lo
lo
que
que
tiene.
tiene.
Como el tema del Dar Tzedaká, que está explicado en montones de lugares diferentes, el Rambam habla de diferentes niveles de Tzedaká, 8 niveles, qué sé yo. Uno de ellos, lo más elevado, no es darle al otro dinero, sino ofrecerle trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vos le ofrecés trabajo a otra persona, esa persona se está ganando su dinero, su dignidad. No está extendiendo la mano, me das por favor y recibiendo, en cuyo caso no tiene dignidad, porque no hizo nada para ganarse esto, es pobre nada más. Cuando la persona trabaja y se gana su pan, por así decir, esto es verdadera bondad. Entonces, el hecho de que Dios quiere ser bondadoso con sus criaturas y por eso creó el mundo, no es una bondad plena. Simplemente, oh, mirá, creo el mundo y ahora soy bueno, porque creé, ¿ves? Vos estás ahí porque yo soy bueno nada más. Nada, no es una bondad plena. La bondad plena sería si la criatura hace algo. Pero esto no lo crea Dios, esto lo decide la criatura. Yo decido comportarme bien, según lo que Dios quiere, etc. Entonces, esta no es la razón más profunda y verdadera, por llamarlo de alguna manera, por la cual Dios crea el universo, porque es una bondad limitada. Próximo caso, el Zohar dice que Dios quiere ser conocido por sus criaturas. Quiere ser conocido por sus criaturas. Si esta fuese la razón por la cual Dios creó el universo, hay otro problema. Alcanzaba con solamente crear ángeles. No es necesario recurrir a un mundo material, aquí abajo, con un ser humano, con dificultades, con problemas, que volvió a casa y la esposa le dijo que no hay tomate y que no pagaron la cuenta de luz. Y que, ¡para! ¡Qué tanto lío! Los ángeles te conocen, Dios. Al punto tal que están excitadísimos por Dios y dicen santo, santo, santo y dónde está el lugar de su gloria. Los ángeles están re excitados por Dios y nosotros tenemos un montón de problemas. Entonces, no me vengas a decir que la razón por la cual Dios crea este mundo material es para ser conocido. No. Si la razón de ser es ser conocido nada más, y la razón por la cual Dios creó el universo es simplemente ser conocido, alcanzaba con un mundo espiritual. Y con esto alcanzaba. Ángeles. Lo conocen a Dios y ya está. No era necesario este mundo material. Próximo asunto es un poco más complejo. El Etz Chaim, también un libro de Kabbalah, es el mismo que dijimos anteriormente, nada más que en otro lugar. Plantea la idea de que Dios crea el universo para revelar su potencial. Cuando algo está en potencial hasta que nos sale a la realidad, no es, valga la redundancia, real. Digamos, yo soy como decimos en Argentina, de madera jugando al fútbol, no soy bueno. Pero yo puedo sentarme acá y decir, yo soy un gran jugador de fútbol, porque pateo y hago jueguito y esto y lo otro. Sí, ¿en serio? A ver, me tiran una pelota y soy un desastre. Que sí, que eso que yo dije que era potencial. Ok, yo soy mentiroso, entonces por eso no sé hacer ni jueguito. Ok, soy un desastroso. Pero viene un jugador, supongamos, un jugador que en serio realmente sabe. Realmente. Y dice, yo sé jugar a la pelota. Y todos lo miran y dicen, ah, vos sos de madera, no existís. Yo te digo que sé jugar a la pelota. Y la gente, a ver, tomá. Y le tira una pelota y el tipo, como decimos en Argentina, la rompe. ¡Wow! Impresionante, el tipo va, viene, sube, baja, jueguito, para atrás, para adelante, con el hombro, con la cabeza, con cualquier cosa. Es un genio el tipo. ¿Qué pasó? El tipo tenía un potencial. Nosotros no lo conocemos a este tipo. ¿Qué sé yo? Mirá, pobre, parece un tonto. En potencial, el tipo juega muy bien a la pelota. Sí, pero hasta que no lo vemos, hasta que no se realice y vemos, wow, este tipo es un gran jugador, no es real. No es verdad. Entonces, ¿por qué Dios creó el universo? Volviendo a la Rizal. Para revelar su potencial. ¿Dios puede crear un universo? Sí, claro, Dios puede hacer lo que quiera. Ok. Pero hasta que no lo crea, no es verdad. No es real. Bueno, para eso Dios creó el mundo. Para que se realice su potencial. Para que se revele su potencial. Pero esta razón también tiene un límite, por así decir. ¿Cuál es el límite? Este concepto de revelar el potencial a través de que la persona efectivamente hace algo, esto es la limitación del ser humano. Es nuestra limitación. Porque yo como ser humano puedo decir acá sentado que sé jugar muy bien a la pelota, y bueno, ok, sería mentira, pero yo puedo decir lo que quiera, y eso no significa que sea real. Porque hay una diferencia entre lo que yo puedo pensar o decir y la realidad de la acción. A ver, me tira una pelota y se van a dar cuenta que yo no era un gran jugador de fútbol. Lo siento mucho, mintió. Que está prohibido igual mentir. Para judíos y para no judíos. Pero no importa. En Dios no funciona así. No. Dios, en cuanto piensa algo, en cuanto contempla algo, esa cosa ya existe. No hay una etapa en la cual Él tiene que revelar su potencial. Dicho de otra manera. Cuando nosotros pensamos, eso no significa que algo existe. Yo puedo pensar en, como está traído el ejemplo en el Talmud, los científicos se pueden reunir y tratar de pensar en crear un mosquito. No pueden crear ni un ala de un mosquito. No lo pueden crear de la nada absoluta. No. Dios, en cuanto se le ocurre en pensamiento la existencia del universo y todos nosotros, pues automáticamente todos existimos. No hay una falla, no hay una etapa potencial y realidad. Para Dios todo es realidad. Entonces no necesita revelar su potencial. Su potencial es existencia concreta. No, esta tampoco es la razón por la cual Dios creó el universo. No necesita revelar su potencial. El Midrash dice, y esta es la única razón que se sostiene por sí misma, digamos, en términos de la que es la más poderosa, Dios desea tener una morada en este mundo material. Esta, el Midrash dice esto. Así es el lenguaje original. Dios deseó tener una morada aquí abajo en este mundo. Esta es la razón por la cual creó este mundo. Ay, pregunta por qué. No puedes preguntar por qué. No existe el por qué. Porque Dios deseó. Y por un deseo no hay un por qué. Es porque lo deseo, nada más. ¿Te gusta el color rojo? Sí, me gusta. ¿Y por qué? Porque me gusta. No sé. No hay un por qué. Porque me gusta. Y Dios tiene ganas, por así decir, de tener este mundo. Esto es lo que le da al mundo este propósito. Porque Dios tuvo ganas de que todos nosotros estemos acá y que todos nosotros los sirvamos a Él y que todos nosotros nos mejoremos personalmente y así sucesivamente. Esto es lo que le da propósito a la creación entera. Pero ¿cuándo podemos decir que tiene un propósito? Cuando efectivamente es una creación. Si el mundo fuese eterno, pues no tendría propósito. Si hubiese otra cosa aparte de Dios que es eterna, el mundo no tendría ningún propósito, ninguna razón de ser. Y como dijimos antes, la vida sería muy difícil de llevar adelante. Muy, muy complejo. De hecho, no sé cómo la gente que son ateos, que no creen en Dios, y pongamos, yo no debería decir esto, pero poner en ningún Dios, hay uno solo, obvio, pero no tienen ninguna religión, no les importa nada. No sé cómo hacen para levantarse todos los días a la mañana. No entiendo. ¿Para qué? ¿Para comer más? Ya comiste. ¿Para mirar más películas? ¿Para juntar más dinero? ¿Esa es la vida? Paupérrimo. Muy pobre. Muy pobre. Ok, avanzamos. Esta es una implicancia del concepto de la eternidad divina. Vamos a otra que es muy interesante. Esto está tomado, acá está la fuente, Shnei Luchos Abris, otro libro gigante, Revishaya Horvitz, año 1620, Praga, Tzfas, un libro gordo, grande, gigante, en todo sentido. Grande en todo sentido. Y él tiene una explicación de una historia en el Talmud, que acá está la fuente, Sanedrin 91a, una historia muy interesante en el Talmud, que es una historia larga, yo copié un pedacito nada más. Y de hecho, voy a ser sincero, el Shaloh, Shnei Luchos Abris, el texto que estamos estudiando ahora, aplica su explicación a otra parte de esta historia, no a la parte que yo cité. Pero es, simplemente estudiando uno se da cuenta que tranquilamente podemos decir esto que estamos diciendo, no es que lo dice directamente el Shaloh lo aplica a otra parte de la historia. Pero vamos a estudiar. La Torah empieza en el comienzo de la creación, creó el Señor los cielos y la tierra, etc. Podemos discutir la traducción correcta, ahora no es el momento. El primer versículo de toda la Torah. Ok. Breishis bara Elohim hashamayim v'haaretz. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué creó los cielos y la tierra? Rashi, que es lo que está acá citado, lo traduje en una traducción de un pedacito nada más. Es un comentario relativamente largo, el de Rashi. En este primer versículo yo copié un pedacito. ¿Por qué la Torah empezó con este relato de la creación? Eso es lo que pregunta Rashi. ¿Por qué comenzamos con esto? La palabra Torah, Torah, viene directamente de la palabra hebrea hoira'a, que significa enseñanza. Como morá, moré, es toda la misma raíz en hebreo. Hoira'a, Torah, significa enseñanza. La Torah es un libro de enseñanzas, instrucciones de cómo vivir la vida tal y cual Dios quiere. Siendo así, la Torah debería haber empezado con la primera mitzvah de la Torah. Esto es lo que plantea Rashi, que aparece recién en Parshas Boy, que es la tercera para allá Shmois Va'eira Boy Besharach, la cuarta parsha, la tercera, dije bien, la tercera parsha de la Torah, en el segundo libro de la Torah. De ahí debería haber empezado la Torah. Todo el comienzo, Breishis, todo Abraham, Yitzchak, Yaakov, todo esto está de más. Esto es lo que plantea Rashi en su primer comentario a la Torah. Pero obviamente, la Torah empieza por Breishis, por la creación. Por algo debe ser. ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿por qué empezó con la creación? Rashi dice, porque si los pueblos de la tierra le van a decir al pueblo de Israel que somos ladrones, listimatem, así dice Rashi, ustedes son ladrones. ¿Por qué somos ladrones? Porque conquistamos la tierra de Israel. Y en realidad esa tierra era la tierra de Cnaán, de los pueblos de Cnaán. Y ustedes vinieron y se la llevaron. ¡Ey! Son ladrones ustedes. ¿Qué les vamos a decir? Entonces explica Rashi. Les vamos a decir que la tierra entera, todo el universo, le pertenece a Dios porque Él la creó. Por eso está el relato de la creación en la Torah. Él dio la tierra de Israel a los pueblos de Cnaán, se la quitó a ellos y se la dio al pueblo de Israel. ¡Chao! Esto es lo que dice Rashi. Dios decidió darle la tierra de Israel al pueblo de Israel. Punto. Anda a preguntarle a Dios por qué. Pero no es que el pueblo de Israel somos ladrones, que nos robamos una tierra que no nos pertenece. Dios decidió darnos esta tierra. Se acabó el asunto. Ok, esto es lo que explica Rashi. La Gemora, el Talmud acá en Sanedrín 91a, muy interesante, lo pueden chusmear porque es realmente interesante. Cuenta que hubo una serie, es como la Corte Internacional de la Haya. Bueno, Alejandro Magno tenía una corte internacional. El famoso Alejandro Magno. Y la Gemora, el Talmud, relata varios casos, son dos, tres, no me acuerdo, varios casos que diferentes naciones fueron a hacer frente a Alejandro Magno un juicio contra los judíos. Un juicio contra los judíos. ¿En qué consiste el juicio? Esta es una parte del juicio, hay otras. Los africanos, sí dicen, Bnei Afriki, así dice el Talmud. Los africanos, no sé quiénes son, debe ser en el norte de África. Llevaron a juicio a los judíos frente a Alejandro Magno, diciendo que la tierra de Cnaán les pertenece a ellos, que ellos son descendientes de los pueblos originarios de la tierra de Cnaán. No lo tomen como una cuestión histórica. No tengo idea de quiénes son esos africanos, ni si realmente eran descendientes de la tierra de Cnaán. No interesa. Es un concepto. El Shaloh, ahora sí vamos a lo que explica este libro, el Shnei Luchos Abris, pregunta. Momentito, entre que el pueblo de Israel conquista la tierra de Cnaán y Alejandro Magno, hay un montón de años. Haciendo una cuenta muy rápida, como 1000 años, más o menos. Entonces, ¿por qué los africanos esperaron tanto tiempo, hasta los tiempos de Alejandro Magno, para hacer un juicio contra los judíos? Inmediatamente deberían haber hecho un juicio. ¿Por qué esperaron tantos años? Y él responde muy interesante, porque Alejandro Magno, ¿en qué creía? ¿Cuál era el sistema religioso de Alejandro Magno? Como el de Aristóteles. Él creía que el mundo es eterno. Ah, momentito. Si el mundo es eterno, entonces le pertenece a quien está ahí asentado. Entonces los judíos son efectivamente ladrones. ¿Por qué los africanos esperaron, quienes sean que son, no me interesa? ¿Por qué esperaron hasta la época de Alejandro Magno? Porque los africanos estaban esperando hasta que venga alguien, generación tras generación, por casi 1000 años. Esperaron hasta que venga alguien que realmente entienda que el mundo no es de nadie. El mundo tampoco es de Dios. El mundo es de quien lo tiene en sus manos. Si yo tengo esto en mi mano, entonces esto es mío. Chao. No hay un dueño del mundo. Eso es lo que pensaba Alejandro Magno. Por eso el tipo que hizo, fácil, salió a conquistar el mundo, y conquistó, entre comillas, digo, ¿no? El mundo entero, lo que era conocido en esa época, lo que sea, conquistó el mundo entero, ahora es mío, literalmente. Ahora es mío, porque yo estoy acá. Pero no deja de ser una situación en la cual, ¿a quién le pertenece realmente? Al que estaba ahí antes. Alejandro Magno era el conquistador nada más, y por la fuerza se lo sacó, pero realmente ¿de quién es? Del que estaba ahí antes. Vienen los africanos y dicen, momento, yo estoy de acuerdo con esa idea. Si el mundo es eterno, los judíos robaron la tierra de Israel. Nosotros estábamos ahí antes. Nos pertenece a nosotros. ¿Qué le responden los judíos frente a Alejandro Magno? La tierra le pertenece a Dios. No, señor. Dios es el que creó el mundo. El Talmud sigue con otra cosa. Yo no voy a explicar lo que dice el Talmud. Ahora no interesa. Pero lo pueden buscar y lo van a encontrar en Sefaria, yo qué sé, en inglés. No importa. El punto es que volvamos a la cuestión de la eternidad. Si Dios es el único que es eterno, realmente, y entonces automáticamente el mundo no es eterno, entonces él puede decidir, Dios, puede decidir a quién le da cada parte del mundo y hacer lo que quiera con su mundo. Entonces los judíos no son ladrones por quedarse con la tierra de Israel. No, señor. No le pertenece al que estaba antes. No, le pertenece al que está ahora. Ay, antes había, no sé qué. Entonces, ¿qué? Dios hace lo que quiere con su mundo. Le pertenece a él. Estas son algunas ideas, algunas implicancias, por así decir, de este concepto de que Dios es eterno. Muy bien. Vamos a pasar a preguntas.
Si es que las hay. No sé, abro el micrófono, por así decir, para los que quieran hacer preguntas. Acá estamos. Está difícil hoy. A ver si en YouTube hay alguna pregunta. Interesante. Víctor pregunta que mi pronunciación de algunas palabras hebreas no es como los masoretas. No sé quiénes son los masoretas, no tengo la menor idea. Pero mi pronunciación es una pronunciación ashkenazí. Lo que pasa que a veces la mezclo con la pronunciación sefaradí. Los ashkenazí decimos toiro. Hay otros que dicen toire. Los sefaradí dicen torá. Son diferentes pronunciaciones que vienen de diferentes lugares en Europa, diferentes lugares en el mundo en general. Ok, hoy están muy callados. Ah, ok, ahí está, Arturo, vamos.
Hola, Ra, buenos días.
Buen día.
Mi pregunta viene siendo la siguiente. Bueno, tengo dos, si ¿sí se pueden dos preguntas?
Claro.
Primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué si el mundo tiene 5.785 años, se habla de fósiles de millones de años? Esa es la primera.
Ok, la respuesta es, no tengo la menor idea. El Rebe tiene varias cartas hablando de este tema y el Rebe explica de la siguiente manera. La forma, lo que pasa es que es algo largo, yo lo voy a hacer lo más corto posible. La forma que la ciencia utiliza para medir la edad del universo, la geología y bla, 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 está basada en teorías, en hipótesis, etcétera, que lo que quiero decir con esto es, está basada básicamente en tomar una cierta medición. Como dije antes, la ciencia mide la descomposición de un cierto isótopo, de cierto objeto reactivo, etcétera, en una cantidad de años, y asumimos que esa descomposición es constante por esa cantidad de años, porque nosotros no vemos variaciones, entonces automáticamente extrapolamos y asumimos que en los últimos millones de años fue exactamente igual. Entonces, si un determinado objeto tiene una determinada radiación de ese isótopo, etcétera, significa que pasaron tantos millones de años. Pero lo que estamos haciendo es, lo que hace la ciencia es tomar una medición que tiene 100 años, por decirlo de alguna manera, y asumir cuál va a ser el valor de ese mismo objeto de acá a millones de años atrás. Es como si yo dijese que un hijo mío cuando nació tenía 50 centímetros, al año medía, no sé, un 60 centímetros, no, 60 no tiene sentido, 1 metro, a los 2, 3, 4, 5 años medía 1,20 m, entonces a los 150 años va a medir 5 metros. Momento, los seres humanos no medimos 150, no vivimos 150 años y no llegamos a medir 5 metros. Llegan los 20 años y se cortó. ¿Por qué? Porque hay una característica del cuerpo que indica que se terminó de crecer a esa edad. Extrapolación no es precisa. Entonces, la ciencia dice millones de años, miles de millones de años, buenísimo. El método que utilizan para medirlo no necesariamente es válido porque extrapola. Eso por un lado. Y la extrapolación asume que las variables que se toman en esa extrapolación siempre son constantes y siempre son iguales. Y esto no es así. No, la Tierra no necesariamente vivió siempre con todos las variables constantes, presión, temperatura, montones de otras variables también. Esto, punto número uno. Y punto número dos, incluso si quieres decir que el método de medición es preciso y está todo mal lo que yo dije y el rabino no sabe nada de ciencia, ok. ¿Cuál es el problema con que Dios cree un mundo que al medirlo y al verlo tenga esa edad? Ningún problema. Dios puede hacer lo que quiera. Los fósiles no son una contradicción a la Torá, para nada.
Gracias por su respuesta. Y la siguiente pregunta es esta. Tomando en cuenta que el mundo desaparecería, ¿qué pasaría con el hombre?
¿Y quién dice que va a desaparecer?
No se comentó en la clase que el mundo tendría un final, ¿no?
No, no, no necesariamente. Si Dios quiere, sí, si no quiere, no. Lo que quiero decir es que no depende del mundo. El mundo no tiene una vida propia, una existencia propia independiente de Dios. Eso es lo que quería decir. Si Dios quiere, deja de existir. Y si no quiere, no. Y si no quiere, continúa existiendo. La idea es entender que no somos independientes de Dios. Este es el punto. No es que una vez que Dios nos creó, no dependemos más de Dios. No, no, no. La creación es constante. Dios, dependemos todo el día, instante a instante, de que Dios continúe creándonos. Ese era el punto de lo que yo quería decir.
Gracias.
Baruch Hashem. Escucho, escucho.
Bueno, hoy
Hoy
está
está
difícil.
difícil.
Muy bien.
Acá, a
Acá, a
ver,
ver,
un
un
segundito.
segundito. Sí,
Sí,
claro.
claro.
Vamos.
Vamos.
Escuchar a un rabino que decía que el ego no está en el cuerpo, sino en el alma.
Entonces,
Entonces, ¿cómo no entiendo? O sea, el alma siento que es de lo más puro que, bueno, existe en nuestro ser, ¿verdad? Y yo creí que el ego estaba en nuestra carne, en nuestro cuerpo, pero dice que el ego está en el alma, por eso debemos de tener cuidado.
ok, punto número uno, habría que preguntarle al rabino que dijo esto, no a mí. Punto número dos, no todos decimos lo mismo y no todos pensamos igual. Los fundamentos son los mismos, pero no sé de dónde sacó el rabino esto del ego. Punto número tres, no entiendo. No tiene sentido. Si el rabino quiere decir esto, no lo entiendo. Y te doy un ejemplo sencillo que trae el Talmud. El Talmud explica, es un ejemplo, nada más que esto, y yo lo mencioné en alguna otra clase, estoy seguro. El Talmud explica que había un tipo que tenía un campo con frutos y contrató, no quería que le roben frutos, entonces contrató unos guardianes, unos guardias, y eligió dos guardias muy particulares. Guardia número uno no tenía piernas, entonces no podía caminar, el tipo no va a poder caminar para robar. El guardia número dos tenía piernas, pero era ciego, entonces no va a saber para dónde ir, para robarle. Y estaban los dos guardias. Si venía alguien, el que veía, gritaba y el ciego salía corriendo. Entonces, con esto, el hombre pensó que estaba a salvo de que le roben. Dicho y hecho, el tipo se fue, volvió, no sé qué, habían robado. El tipo no entendía. ¿Cómo robar? Tengo dos guardias. ¿Cómo robar? Y uno dice, no, yo no vi nada, yo soy ciego. Y otro dice, no, yo no me puedo ni mover, no camino. Entonces el hombre era un hombre, evidentemente el dueño del campo era muy inteligente. ¿Qué hizo? Lo agarró al que no tenía piernas, lo montó arriba del ciego y le dijo, ustedes dos me robaron. Juntos. El ciego no veía nada, pero caminaba. El otro le decía, camina para acá, camina para allá, y se robaron todo. Ese es el ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el ego fuese un problema del alma nada más, ¿cómo lo expresa? El alma sin el cuerpo, ¿qué valor tiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mueve en el mundo? No puede hacer nada el alma sin el cuerpo. Y el cuerpo sin el alma tampoco. Es como el rengo y el ciego. No pueden uno sin el otro. Solamente cuando están juntos, ahí podemos empezar a hablar. Es una vida y tiene ego y esto y lo otro. ¿De dónde proviene el ego? Lo más profundo y profundo y profundo, pero esto es para una clase entera solamente sobre el tema que ahora en ese momento. Es porque Dios, Él es. Él es el ego absoluto. Él es el único que realmente es. Es como si yo le preguntase a alguien, ¿y vos quién sos? ¿Qué te crees? ¿Quién sos vos? ¿Sabes qué? El único que realmente puede preguntar eso es Dios. Porque Él es el único que realmente es. Y el resto dependemos de Él. Que esto lo estudiamos ya en un principio anterior. Entonces, Él es el verdadero ego total y absoluto sin comparación. Y por cuánto el hombre, hombre quiere decir hombre, el ser humano, es creado a imagen y semejanza de Dios. No, y Él es eterno. Nosotros tenemos la sensación de que somos eternos. Tenemos esa sensación de ego total. Todos hacemos planes para mañana, para más tarde, para pasado mañana, y compramos pasajes de avión y vamos a viajar acá y allá, etc. ¿Y quién te dijo que vas a estar vivo? ¿Quién sos vos? ¿Vos manejás que vas a estar vivo? ¿En serio? Acá el único que maneja es Dios. Pero
Rabino,
nosotros,
pero,
sí.
perdón, pero bueno, el cuerpo ya sabemos, vamos a se va. Bueno, pero el alma sí puede ser llegar a ser eterna, Rabino.
El alma es eterna. Es uno de los fundamentos también del judaísmo. No es de Rambam, pero el alma es eterna, sí. Igual hay que sentarse y estudiar qué significa que el alma es eterna, porque después de todo es una criatura también. Es más complejo de lo que suena. Pero si alguien pregunta, sí, el alma es eterna. Es una de las cosas que el judaísmo definitivamente cree. Yocheved, vamos.
Buenas tardes, Rab, y buenas tardes todos. Bueno, creo que lo que acaba de preguntar Alma se refiere a una clase que decía que lo que nosotros no superamos acá, ya sea el ego, la envidia, el enojo, etcétera, lo vamos a acarrear cuando dejemos el cuerpo. Eso es lo que decía en la clase.
Entonces,
Entonces, mi pregunta justamente es eso. ¿Qué quiso decir el rap con eso? Que en realidad se acarrea en el alma, porque dice que queda impresa en el alma eso que no rectificamos. Entonces, y aparte, como realmente uno, según alguna concepción judía, reencarna para superar eso, sería real entonces esto que uno acarrea lo que no rectificó al alma y por eso tiene que reencarnar después.
ok, es para toda una clase sobre el tema reencarnación, pero es mucho más básico que lo que suena. Los seres humanos, todos, sin excepción, y yo incluido también, todos hacemos cosas buenas y cosas que no estaban tan buenas. Todos cometemos errores, sin duda. Y uno de los fundamentos del judaísmo, y esto lo vamos a estudiar en este grupo de clases sobre Rambam, sobre los 13 principios y bla, 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 uno de los fundamentos es recompensa y castigo. Esa recompensa y ese castigo son tanto para el alma como para el cuerpo. Por esto mismo que yo expliqué antes en el ejemplo del rengo y el ciego. Ambos estuvieron involucrados en la transgresión, digamos. En el ejemplo era el robo, yo qué sé. Entonces, hay un castigo espiritual, sin duda. Existe un Gehinom, existe un purgatorio, sin duda. Y hay textos, andá a estudiar Reishis Jojma, en el Shaara Ira, el portal del temor a Dios, y agarrate bien a la silla, porque empieza a decir todo lo que pasa en el Gehinom, y trae Masej de Gehinom, el tratado talmúdico del Gehinom, de lo que es el purgatorio, y no es lindo, para nada. Y Shiva Medure Gehinom, y los siete diferentes cuartos que hay en el infierno, y, por llamarlo de alguna manera, el que no es infierno es purgatorio. ¿Eso existe? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y quién está ahí? El alma. ¿Pero qué significa que el alma lleva todo esto? Ok, ahí ya tenés que recurrir a otro tipo de enseñanzas, un poco más profundo. Hasides, Kabbalah también, lo toma de ahí Hasides, no es que lo inventa el hasidismo. Cuando una persona hace una transgresión, esa transgresión se pegotea al alma. Como si fuese una ropa que se pega al cuerpo. Y para poder entrar en el Gan Eden, para poder entrar en el paraíso, hay que sacarse esas ropas sucias. Y esto es toda una historia al respecto de Yoshua Kohen Agadol, que no tiene nada que ver con lo que dicen los cristianos, nada que ver, es una malinterpretación total. Pero la Torá dice, el profeta dice sobre él, Hasiru Begadavatzoim, algo así, el texto exacto no recuerdo, quítenle las ropas sucias. ¿De qué eran esas ropas sucias? De pecados. Son como ropas que se apegan al alma. Y hay que sacárselas de encima. Hay uno de los castigos del purgatorio que es como una tela. Uno empieza a sacudir la tela y le saca el polvo a la tela. Bueno, empezás a sacudir al alma y tirarla de un lado del mundo al otro lado del mundo, etc. ¿Para qué? Para sacarle de encima todas las ropas sucias que tiene puestas. ¿De qué? De las transgresiones que la persona hizo. Entonces, en términos de corrección, los castigos no son correctivos. Los castigos divinos, quiero decir, no son correctivos. Listo, ahora estás reparado. Son dos asuntos diferentes. Corrección significa que la persona se eleva, se refina, cambia. Un castigo es, hiciste esto que está mal, no podés entrar al Gan Eden porque estás todo sucio, te voy a bañar, te voy a limpiar. Pero eso no corrige a la persona. No la cambia a la persona. Simplemente la pone como quien dice en reset. Bueno, listo, ya no tenés nada sucio, vamos, próxima vida, vamos a seguir creciendo. Es una idea nada más. Ahora, ¿qué quiso decir el rabino exacto? No lo sé, habría que preguntarle al rabino. Había una pregunta, un segundito, ahora vamos con la de Norma. Se los 13 principios, el número 2 dice que Hashem no tiene imagen, un segundo, ni cuerpo. Entonces, ¿cómo dice en la Torá, Moshe Rabbeinu con Hashem habló cara a cara? Ok, hay que sentarse y estudiar la clase sobre este tema. Son todos ejemplos. Son todos ejemplos que la Torá utiliza como si fuese que está hablando de nosotros, pero no está hablando de nosotros, son ejemplos.
Buenos
Norma,
días.
sí, Norma, sí, vamos.
Sí, por eso nos dicen a nosotros que la vestimenta del alma son tres: el pensamiento, palabra y acción. Entonces, esas tres cosas debemos de cuidar todos los días. Debemos de tener el temor hacia el cielo, que sabemos que tenemos dos testigos, el cielo y la tierra, que desde el cielo nos están observando y nuestros pasos los están midiendo. Entonces, por eso debemos de tener, yo creo, buenas acciones en todos nuestros sentidos, pensamientos con los demás, con nosotros mismos, nuestras obras y nuestras acciones con los demás. Eso es lo que yo tengo entendido en el caso de la vestimenta del alma, Rabino.
Sí, hay dos conceptos acá. Concepto número uno son, como dice en el Tanya, en el capítulo 3, las vestimentas del alma. Machshava Diburumais. Pensamiento, palabra y acción. Capítulo 4, perdón. Pensamiento, palabra y acción. Son vestimentas del alma. Pero esto no es de lo que yo estaba hablando antes. Una vestimenta del alma puede ser, Yo hice una buena acción. Yo utilicé mi capacidad de actuar para hacer algo positivo. Por ejemplo, le diste de acá a un pobre. Ok. O yo puedo utilizar mi capacidad de acción para hacer algo malo. Dios libre y guarde. Le robé no sé qué cosa a no sé quién. Dios libre y guarde. Eso es una vestimenta del alma. ¿Qué quiere decir? Cómo el alma se expresa en el mundo. O la palabra o el pensamiento. Al respecto del Gan Eden, del paraíso, al respecto del purgatorio, el Gehinom, etc., estamos hablando de otra cosa. No, 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 no. Todos los pensamientos, palabras y acciones, todos los sentimientos que no son vestimentas del alma, son sentimientos. Todos los conocimientos, que tampoco necesariamente son vestimentas del alma, se llega a conocimientos a través de vestimentas del alma. Pero el conocimiento no es una vestimenta del alma. Sobre todo esto tendremos que rendir un juicio. Y en ese juicio, cada pensamiento, palabra y acción negativo que hicimos generó que el alma se ensucie. Lo de las vestimentas era un ejemplo para entender, entre comillas, las manchas del alma que uno va a tener que limpiar en el futuro por venir, en el juicio que va a tener en el futuro por venir. Son diferentes cuestiones. No es el mismo asunto vestimenta del alma con lo del juicio del alma en el momento del purgatorio y así sucesivamente. Son temas diferentes. Que no hay que mezclarlos.
Gracias, Rabino. Gracias.
Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá y Dios mediante seguimos el jueves que viene a la misma hora, por el mismo lugar, y seguiremos estudiando. Shabuató, buena semana para todos, gente.
Shabbat.